Seguimos en Tertulia de Lunes, seguimos con Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Darío Klein. Este viernes Estados Unidos dio un golpe duro a la estructura de Al-Qaeda al matar a uno de sus líderes más influyentes, el clérigo de origen yemení Anwar al-Awlaki. La novedad fue celebrada como un triunfo por el gobierno de Estados Unidos y en particular por su presidente Barack Obama, que habló del asunto.
The death of Awlaki marks another significant milestone in the broader effort to defeat Al-Qaeda and its affiliates.
Dice Obama, la muerte de Awlaki marca otro significativo mojón en los esfuerzos de todo el mundo por derrotar a Al-Qaeda y sus aliados. Aún más, este éxito es un tributo para la comunidad de inteligencia y para los esfuerzos de Yemen y sus fuerzas de seguridad que han trabajado en conjunto con Estados Unidos en el curso de los últimos años. Sin embargo, esta muerte de Awlaki ha provocado un fuerte debate en Estados Unidos y en otras partes del mundo en torno a la política que la administración Obama está llevando a cabo en su lucha contra el terrorismo. En particular, en esta oportunidad, la discusión está centrada en que Awlaki era estadounidense. Sí, porque efectivamente Awlaki había nacido en 1971 en el estado norteamericano de Nuevo México. Hasta los 7 años creció en esa zona de Estados Unidos, donde su padre, futuro ministro yemení de Agricultura, cursaba estudios universitarios sobre economía. Luego en Yemen, y a la edad de 12 años, entró a estudiar en una de las madrasas más radicales de Yemen, en la que se formó en el estudio del Corán y la tradición islámica a través de los escritos de varios ideólogos ultrarradicales. De regreso a Estados Unidos, se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad del Estado de Colorado y adquirió el título de Máster en Educación en San Diego. Gonzalo, empezamos contigo.
Bueno, si se pueden bancar mis sentimientos encontrados con respecto a este tema, porque realmente esto da para todo, ¿no? Colocándolo en perspectiva, si a mí me preguntan, ¿es mejor esto de los asesinatos selectivos a supuestos terroristas, como en el caso de este señor Awlaki, que era un propagandista en inglés y reclutador de supuestos terroristas como el nigeriano y el pakistaní que trataron de volar aviones y plazas? ¿Es mejor este asesinato selectivo que, por ejemplo, invadir Irak para quedarte con el petróleo? Sí, evidentemente es mejor, es decir, es una reacción más lógica de represalia por los atentados del 11 de septiembre, es más lógica. Ahora, sigue siendo una clara violación del derecho internacional el actuar de esta manera. En el caso de que es un ciudadano americano, en este caso se les complica todavía más, porque es una clarísima violación de la propia ley americana, porque ningún presidente puede mandar a asesinar a un ciudadano con una sospecha que permanece siempre secreta, porque no se revela cuáles son las pruebas con las cuales a este hombre se le ha condenado a muerte y ejecutado. Se les complica todavía más entonces al gobierno americano. Y con otras dos cosas que a mí me dejan algo perplejo. Una es que el asesinato así de líderes guerrilleros, como sucedió con el Che Guevara, en 40 años plazo podés convertirlo en un ícono de la lucha antiimperialista. Es decir, que el resultado a largo plazo de estas cosas no se sabe si son muy positivas cuando se procede de esta forma, de identificar a un individuo, todo un aparato de inteligencia, ir y asesinarlo. Y la última cosa que me preocupa es que cada vez que pasa una cosa de estas, el rating de Obama sube. Ahora está con una aprobación en materia de combate al terrorismo de casi el 70% y en materia de manejo económico en 36%. Entonces uno realmente se pregunta en qué mundo estamos.
Yo en estos temas siempre me remito a un mail que circulaba en la época en la que Pinochet estaba preso en Londres, ¿no? Que decía algo así como le deseamos un juicio justo, le deseamos una cárcel limpia. Le deseamos que respeten sus derechos humanos, es decir, le deseamos todo aquello que usted no le garantizó a sus enemigos, ¿no? O a sus víctimas. Me parece algo parecido, digo, creo que este señor está bueno en cierto sentido que esté fuera de circulación, pero es pésimo que lo hayan matado de esa manera, es pésimo que no se respete ni el derecho internacional, ni que no se haya podido comprobar sus delitos. Es malo para todos. Y hay un juego que hizo Gonzalo Frasca, que se llama 12 de septiembre, ¿no? En el que plantean ese juego, la misión de ese juego que diseñó este amigo que creo que ha estado en estos micrófonos.
Sí, ha sido columnista, claro.
Es que la misión de uno es tirar un misil, ¿no? Y matar terroristas, ¿no? Entonces uno tira el misil, mata, por lo general mata a algún terrorista, y siempre mata a algún civil que está alrededor o rompe una casa. Y en el momento que mata al terrorista, dos o tres civiles que están alrededor se ponen a llorar y hacen papac y se transforman en terroristas, ¿no? Y finalmente uno termina matando, se da cuenta que en la pantalla lo único que termina viendo son terroristas. Es decir, digo, matando terroristas, entre comillas o sin comillas, no solucionamos el problema, ¿no?
Yo creo que aparte hay otro problema, no está demostrado que fuera terrorista. A este señor lo tuvieron preso los americanos después de lo de las Torres Gemelas y lo liberaron. A este señor lo tuvieron preso en Yemen, creo, no me acuerdo si en Yemen o en otro de estos países árabes, lo interrogó la CIA en 2006 y no demostraron nada.
En Yemen.
Bueno, entonces, yo no les creo nada a estos señores que dicen que es terrorista, o ellos deciden con pruebas clandestinas que no presentan ante ningún tribunal, por algo no las presentan ante ningún, y ellos deciden que sos terrorista.
Por ejemplo,
te incluyen en una lista.
Autoridades de Estados Unidos han declarado que creen que Al-Awlaki incitó al mayor estadounidense Nidal Hassan, acusado de la muerte de 13 personas abatidas en noviembre de 2009 en Fort Hood, en el estado de Texas, y también a Faisal Shazad, condenado a cadena perpetua por tratar de encender un coche bomba en Times Square, Nueva York, en mayo de 2010.
Bueno, pero ellos creen
ahí
eso.
Ahí está, creen.
Nosotros sabemos, por ejemplo, que Reagan tiró las bombas que tiró arriba de la cantidad de países que tiró las bombas. Y Reagan está disfrutando de su jubilación. O sea, con esta bomba no solo lo mató. No solo lo... Bueno, Reagan y el y Bush, papá, y Bush hijo, y con esta bomba ellos no solo lo mataron a él, no solo mataron un ciudadano americano, mataron a dos, porque en el auto iban dos. Y mataron a cuatro o cinco personas más, creo que eran seis en total. O sea, en realidad estamos viendo algo que es de película y es realmente espantoso. O sea, y este señor que fue elegido por el voto de la gente descontenta en los Estados Unidos, que iba a representar el cambio y demás, estamos viendo que está llevando adelante las peores prácticas de los peores momentos de los Estados Unidos como potencia colonial decadente, que hace lo que se le canta y no lo explica nada a nadie.
A mí me pasa un poco lo que Gonzalo señaló cuando comenzó su comentario, tiene sentimientos encontrados. A mí me pasa lo mismo, en general coincido con las cosas que se han dicho en la mesa. Sin embargo, el argumento que maneja Juan Ángel, a mí me deja alguna duda, porque él se centra en, bueno, ellos dicen que era terrorista, ellos dicen, yo no les creo. Bueno, ese es un argumento complicado, porque, ¿y si llegase a la conclusión de que sí era un terrorista, sí era culpable de todo eso, igual valía el asesinato? Yo creo que ese argumento de que a mí me dicen, pero yo no creo, encierra, digamos, la posibilidad de admitir que si realmente fuera terrorista, tendría derecho a una muerte de ese tipo.
No, pero yo no pienso eso. Pienso que no lo valía.
Bueno, por eso digo, como tú dijiste,
si era terrorista, que lo lleven a un juicio.
Simplemente estoy diciendo, el argumento de decir, yo no creo esto, yo creo que es lo de menos. Es lo de menos. Aunque fuera el culpable más absoluto, y aparentemente yo creo que quizás si hicieron eso algún indicio tenían, tampoco es de recibo el asunto. Es decir, yo creo que no va por el lado de que, bueno,
quién sabe si sería o no sería, aunque fuera. No, aunque
en realidad
fuera.
Los indicios están todos, porque este hombre escribía todo en internet.
Y era un gran propagandista de los actos terroristas contra Estados Unidos.
Entonces me parece que, digamos, la debilidad, por llamarla de alguna manera, o lo condenable del acto, no es si el hombre era culpable o no, sino los procedimientos utilizados que son contra la ley. Ahora, yendo al punto concreto entonces, los intentos de la comunidad internacional, incluso de cuando no había organismos internacionales, de acotar los actos bélicos en el marco de ciertas normas, y yo recuerdo el famoso gas mostaza, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, para citar alguno, algún ejemplo concreto, siempre los intentos de la comunidad internacional para acotar el marco dentro del cual puede o debe convertirse una guerra, siempre fracasaron. Yo pienso que en este caso está pasando lo mismo. Es decir, me parece que es absolutamente condenable, y en eso comparto 1000% lo que han dicho, que un presidente se tome la decisión de ordenar el asesinato selectivo de 1, 2 o 3 personas. Sin embargo, las características de la llamada, lo que se ha dado en llamar guerra contra el terrorismo, hacen que el concepto tradicional que uno tenía de la guerra, es decir, Estado contra Estado, fuerzas regulares contra fuerzas regulares, uniformados contra uniformados, se desvaneció completamente. Entonces, ¿cuál es la ley o la convención? ¿Con quién se va a hacer una convención internacional para ver cómo se va a luchar contra el terrorismo? ¿Los terroristas van a enviar un delegado para negociar? Bueno, yo te puedo matar con un avión, tú me podés matar con un coche bomba, en fin, ¿cómo hacemos? El avión tratamos de que tenga la menor cantidad de pasajeros posible, los atentados los hacemos de noche para que muera la menor cantidad de... ¿Cómo se negocia con los terroristas una convención internacional para que la guerra se pelee de manera humanitaria?
¿Alguien tiene respuesta para esa pregunta?
A mí me parece una falacia eso, porque ¿qué tiene que ver? Yo pensaba que vos eras liberal. O sea, existe la democracia y la democracia tiene sus normas.
Y yo justamente condené eso.
Son esas las que se aplican. Y yo creo que tal vez no se entendió lo que yo planteaba antes. Yo decía que no les creo, porque yo creo que acá, en esta ejecución, en este asesinato de Obama, en estos 6 asesinatos de Obama de hace 3 días, lo que es grave es que en realidad a este señor lo ejecutan porque yo creo que era un propagandista. Yo no creo que fuera un terrorista. Y creo que es una señal que le están mandando a muchos de los lugares de sensibles al islamismo, a todas esas cadenas, a esas redes que hacen propaganda del islamismo, que hacen apología de un islamismo radical. Es un mensaje, o sea, nosotros no solo vamos a asesinar a los terroristas, también vamos a asesinar a sus propagandistas, que es bastante diferente. A eso me refería yo, y eso es lo grave. Yo creo que la democracia lo que hace, si detiene a alguien, lo juzga. Tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus leyes. De eso se trata. No es que se tenga que poner a discutir con un terrorista. Si no, estamos avalando el discurso de los Gavazos. Gavazos plantea eso. Nosotros defendíamos al Uruguay del terrorismo. Y entonces los ejecutábamos o los desaparecíamos.
¿Te imaginarás que estoy en las antípodas de eso?
Yo lo sé.
Creo que la reflexión que plantea Graciano me parece lícita. Es decir, es verdad que el 11 de septiembre cambió el mundo y cambiaron las reglas de juego. Y es verdad que no es... que digamos, pincharon al león, ¿no?, a Estados Unidos, y Estados Unidos no supo cómo se decidió a pelear una guerra que nunca había peleado con reglas que desconocía, ¿no? La estrategia de Bush fue, de Bush hijo, fue lanzar la invasión a Afganistán, la guerra en Afganistán y Irak. Obama está intentando salirse de Irak, ya ha salido, creo que eso es destacable, y está tratando de salir a Afganistán, pero pero es complicado, y esta es otra posible respuesta, porque evidentemente también hay que, nosotros, es fácil verlo desde Uruguay, pero también hay que pensarlo desde Estados Unidos, con las presiones que le ejercen al gobierno dentro de Estados Unidos, por mayor seguridad, porque esta gente nos está amenazando, porque esta gente nos mata, porque esta gente quiere... ha habido casos puntuales, olvidémonos del 11 de septiembre, embajadas, en Madrid, en Londres...
No, el atentado que decía Emiliano, en una unidad militar de los Estados Unidos, un militar norteamericano que asesinó a sus compañeros.
Creo que queda algo para agregar en este tema. Bueno, queda bastante, pero por lo menos en un epílogo rápido.
No, que en el contexto de todo esto está el hecho de que en el marco de la primavera árabe hay fuertes presiones para que dimita el presidente yemení, que de alguna manera se puede dejar, se puede sospechar que este hombre Saleh, ¿no? Está buscando el apoyo de Estados Unidos, es que permite perpetrar esta acción en Yemen, ¿no? Que de lo contrario hubiera sido muy difícil que hubiera ocurrido.
Pero este señor sigue al día de hoy en el poder por los Estados Unidos y Arabia Saudita. Si no, no estaría ahí.
Donde Arabia Saudita y Estados Unidos le bajen el pulgar,
cuestionado por manifestaciones de centenas de miles de personas en la calle que se siguen manteniendo a lo largo de los meses, a pesar de que ha habido masacres y demás. Y ahora los Estados Unidos, que hasta el mes pasado le decían que se tenían que ir, le agradecen el rol en la batalla contra el terrorismo.
Le agradecen el rol, Juan Ángel, pero al mismo tiempo le siguen pidiendo que se vaya porque Al Qaeda, según tienen ellos información, está creciendo en forma importante en Yemen con todos estos líos.